comparativamente hablando, pero el comentario se repite en Mateo 12 y el punto es crucial. Aquí encontramos, un momento vamos a orar, pero vean, a nuestro Señor Jesús hablando, vean con mucha atención, primero de la realidad del arrepentimiento de los ninivitas, de la realidad de su salvación o conversión a Jehová, hasta el grado en que son el gran ejemplo que Cristo utiliza o saca a la luz aquí en su predicación, el gran ejemplo de personas paganas, personas en el contexto, ¿se acuerdan ustedes? Personas son gentiles, cuán fuerte, ¿no? Ustedes se acuerdan de los textos que vimos al principio de esta serie y cómo los judíos no querían predicar el evangelio a los gentiles y todo el contexto del libro de Jonás y los cuatro evangelios coinciden en su contexto, ¿no? Tanto Jonás como los cuatro evangelios para invocar el mismo asunto. Y los que fueron convertidos a Dios, los que se arrepintieron de sus pecados, son perros, paganos, ¿sí? Viles, personas indígenas, podríamos decirlo así hoy día, gentiles, ¿no? Que se van a salvar en el día final porque fueron verdaderamente conducidos al arrepentimiento y la fe verdadera en Dios, en la narración que acabamos de leer, esto es lo que está metido de por medio. Aquellos que lo dudan tendrían que contradecir a nuestro Señor Jesús, y aún más, son el gran ejemplo de lo que sucederá a todos aquellos que no hacen lo mismo, o sea, que no se arrepienten como ellos lo hicieron. Entonces, ¿puede alguien dudar de la realidad de la salvación de Nínive, de sus habitantes, de su rey, de los más grandes hasta los más pequeños? Debido a lo que acabamos de leer aquí, Cristo no solamente dice, son el gran ejemplo de arrepentimiento, sino además son el gran ejemplo para todos aquellos que no creen a Dios, lo que hemos visto en nuestros dos estudios anteriores, todos aquellos que no se arrepientan van a sufrir la ira de Dios. Ahora busquen en Jeremías y vamos a orar. Guarden en mente este comentario. Entonces, el punto es, nadie puede dudar del arrepentimiento de los habitantes de Nínive, de su salvación incluso. Nadie puede dudar, porque Cristo lo aclara diciendo, estos lejos de ser condenados, se van a levantar y van a condenar a ustedes en el día de juicio, porque ellos se arrepintieron y ustedes no. En Jeremías estamos buscando su capítulo 18. Y al mismo tiempo estamos buscando nuevamente en Jonás. Por favor, Jeremías 18 y nuevamente Jonás. Oremos. Padre Celestial, una vez más, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, por el texto que hemos leído de la boca de nuestro Señor Jesús, confirmando la realidad del arrepentimiento y la conversión de los habitantes de Nínive. Te damos las gracias, porque así podemos entender perfectamente bien qué es lo que sucedió ante la predicación de Jonás y qué es lo que en tu gracia y misericordia soberanas hiciste con esa gente en aquel entonces. Te pedimos, Padre, que nos ayudes el día de hoy a entender la doctrina del arrepentimiento y a ver con claridad lo que significa, lo que implica para cada ser humano, examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos de que nuestro arrepentimiento es verdadero y es algo que, de igual manera como en el caso de los ninivitas, nos ha conducido a la salvación y al perdón de nuestros pecados. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora buscan aquí nuevamente en Jeremías 18 y ahora vamos a volver a leer en Jonás, acabando de leer acerca de lo que Cristo dice aquí, el tema es importantísimo. Ven con mucha atención. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, ¿no? El propósito de comparar un texto con otros, de buscar los textos paralelos y de agregar más detalles, ¿no?, a un argumento, es simplemente para que veamos cómo Dios se digna de ayudarnos a entender con claridad su palabra. En Jonás, en su capítulo 3, dice en el versículo 9, ven con mucha atención, lo que salió de la boca, evidentemente, el rey de Nínive. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y en la larga lista de paradojas, ¿no?, esto es otra que encontramos en este libro. A nosotros se nos ocurre preguntarnos tan frecuentemente la pregunta que se encuentra aquí, si se arrepentirá fulano o no, si se volverá y si se arrepentirá o no. Pero en la boca y en la mente del rey de Nínive, la pregunta queda planteada en forma inversa. La pregunta es si se volverá y arrepentirá Dios o no. Y ahora bien, con mucha atención, el versículo 10 dice, cuando vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, ¿qué dice? La versión antigua utiliza la misma traducción diciendo, se arrepintió Dios del mal que había dicho que les había de hacer. La versión actualizada, desistió Dios, ¿sí? Cambió de parecer Dios. Cambió su forma de tratar con estas personas, se arrepintió del mal que había dicho que había de hacer y no lo hizo. Ahora bien, con mucha atención. Acabamos de leer en Lucas 11 lo que se repite en Mateo 12, el comentario de nuestro Señor Jesús verificando la autenticidad y la veracidad del arrepentimiento de Nínive. Pero no dice nuestro Señor Jesús nada acerca del arrepentimiento de Dios. Lo que nuestro Señor Jesús dice es que se arrepintieron los de Nínive. Mientras que lo que acabamos de leer aquí dice que se arrepintió Dios, ¿no? Y la pregunta que surge aquí es, ¿quién se arrepintió? En un sentido, ¿no? O sea, ¿quién es la persona que se arrepintió verdaderamente en esta historia? Y la pregunta la vamos a contestar en la siguiente forma, ahora en Jeremías 18, ¿no? Hay muchas personas que se han metido en problemas cuando llegan a entender que Dios es soberano, que sus planes y propósitos no cambian. Muchas personas que incluso llegan a entender la soberanía de Dios en la salvación del hombre, que se meten en problemas con todos los ejemplos, y no son tantos, pero hay algunos como los que acabamos de citar en el comentario de nuestro Señor Jesús, en el libro de Jonás y ahora en Jeremías 18, se meten en problemas con esta idea del arrepentimiento de parte de Dios. Ahora vamos a leer en el 18, ¿sí?, comenzando en el versículo 7, en el instante hablaré contra gentes, en un instante. Hablaré contra gentes, que son las naciones paganas, los pueblos gentiles en aquel entonces, contra reinos, son grandes imperios, ¿no?, poderes mundiales, incluso como en el caso de Nínive y Asiria, ¿no?, de eso se trata. Y hablaré para, y vean la lista, arrancar, disipar y destruir, y la idea es acabar definitivamente con ellos, ¿no?, borrar de la faz de la tierra a estos enemigos míos. Vean ahora lo que sucede. Eso es lo que Jonás entra y predica, ¿no? Entra a la ciudad, camina y comienza a predicar. Dios está al punto de arrancar y destruir completamente esta ciudad y mandar al infierno cada uno de sus habitantes. Exactamente lo que el texto dice. Pero ahora el versículo 8, pero si estas gentes se convirtieron de su maldad, ¿sí?, ¿de qué habré hablado? Es algo específico. Si estas personas se convierten, que se traduce se arrepientan, es lo mismo. Arrepentirse es convertirse. Vamos a ver en el estudio de hoy que son palabras sinónimas. Vean, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ahora aquí están las dos cosas nuevamente, ¿no? En Jonás, el que se arrepiente, Dios. En nuestro, en el caso de nuestro Señor Jesús, ¿no? En nuestros comentarios sobre Lucas 11, acabamos de decirlo repetidas veces, Cristo habla exclusivamente del arrepentimiento de los habitantes de Nínive y nadie más. Pero aquí encontramos las dos cosas unidas, ¿no? Las dos cosas juntas. Si estas gentes se conviertan de su maldad, se arrepientan, ¿sí? Yo me voy a arrepentir. Pero hay que fijarnos bien en este asunto. No podemos detenernos el día de hoy. Solamente es la introducción a nuestro estudio. Pero ahora veamos de cerca lo siguiente. ¿Acaso no sabía Dios lo que iba a suceder con los habitantes de Nínive? ¿Acaso le cayó de sorpresa? No, eso sería una respuesta necia, ¿no? O sea, el punto aquí es crucial. La larga lista de textos que a veces son citados, aunque no son tantos como algunos se imaginan, los cuales hablan del arrepentimiento de parte de Dios, son textos que no debemos malinterpretar. Cuando Dios se arrepiente, ven con mucha atención, no es que suceda o suceda algún cambio en él, ni menos en su naturaleza y su carácter. Esto es el punto crucial. La naturaleza de Dios, hay una larga lista de textos, algunos de los cuales ya hemos citado en los dos estudios anteriores. En cada uno de esos textos Dios dice, yo no soy hombre para que me arrepiento, ¿no? Ni hijo del hombre. Cuando yo digo algo, lo cumplo. No hay necesidad de arrepentirme nunca. Pero aquí encontramos que Dios se arrepintió. Y el punto sigue siendo lo mismo. Cuando Dios se arrepiente, ven con mucha atención, no hay ningún cambio en su naturaleza o carácter, puesto que Dios sabía lo que iba a suceder, por un lado. Por otro lado, lo vamos a ver terminando el día de hoy, el arrepentimiento de parte de los hombres es el don de Dios. Entonces, ven con mucha atención. Lo vuelvo a decir, no hay ningún cambio en la naturaleza divina o el carácter de Dios, sino solo en su forma de tratar con los hombres arrepentidos. Lo vuelvo a decir, no hay ningún cambio en Dios, en su naturaleza o carácter, en sus propósitos o decretos, en su soberanía. Y sin embargo, un cambio ocurre en su forma de tratar con los hombres arrepentidos. Arrepentidos, pero esto es debido a que ha sucedido un cambio en la naturaleza y el carácter de esos hombres. Y lo vuelvo a decir, los que se arrepientan, y aquí estamos hablando de un cambio en la naturaleza y el carácter de la persona, son los hombres, ¿sí? Y para los que dudan de lo que estoy diciendo, vean el versículo anterior, incluso en el contexto anterior, Dios se presenta como el alfarero divino, ¿no? Que puede hacer con la masa, el barro, ¿no? La masa de la raza humana caída, como quiere. El argumento de Pablo en Romanos 9 está basado en este texto. Y vean, dice en el versículo 3, descendí a casa del alfarero y aquí él hacía obra sobre la rueda y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Esto en la analogía de Pablo es la raza humana ya caída, ¿no? Arruinada por el pecado. ¿Y qué hizo? Tornó e hizo, vean, lo hizo otro vaso según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová? Y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahí está la soberanía de Dios de principio a fin en todo este asunto. Y luego viene el comentario en el cual se refiere a los hombres siendo convertidos de su maldad y Dios arrepintiéndose del mal que había pensado hacerles. Entonces no hay contradicción alguna en estos asuntos. Lo vuelvo a repetir. No ocurre ningún cambio en la naturaleza, los propósitos, los decretos o la voluntad soberana de Dios en estos casos, sino que lo que sucede es un cambio es obrado en el carácter y la naturaleza de los hombres que se arrepienten. Y aún ese cambio procede de Dios. Entonces, pongamos a un lado la controversia, ¿no? Acerca de cómo es posible que Dios sea soberano y al mismo tiempo cambie su forma de tratar con los hombres cuando se arrepienten. Esto es así, no hay contradicción alguna en la palabra de Dios. Dios mismo se interpreta a sí mismo en estos versículos, los cuales acabamos de leer. No hay contradicción alguna entre decir que el arrepentimiento es el don de Dios y a la vez una responsabilidad humana, como veremos en nuestro estudio de hoy. Entonces, vuelvan a Jonás, por favor. No pierdan de vista la idea. Y ahora en Jonás, vamos a fijar nuestra atención el día de hoy en un solo tema. Lo vamos a hacer de una forma rápida. Espero que sea entendible, a pesar de que es mucho material lo que vamos a tocar sobre este asunto. Pero tenemos que tratar con esta idea de arrepentirse, ¿qué es lo que significa el arrepentimiento de parte de los hombres? Espero que en 1 o 2 semanas más que tengamos un sermón de Spurgeon sobre el texto, a los gentiles Dios les ha concedido arrepentimiento para vida. Y ustedes verán que Spurgeon hace exactamente en este estudio lo mismo, lo que vamos a hacer aquí el día de hoy. Pero vean con mucha atención este tema del arrepentimiento. De hoy en ocho vamos a comenzar un paréntesis para investigar la apostasía y el gran avivamiento, ¿no?, que sucedió aquí y en un contexto histórico vamos a llegar hasta el día de hoy con nuestro tema del avivamiento. Ahora, en Jonás, en su capítulo 3, ¿quién sabe? Ahora, si se volverá y se arrepentirá Dios. La verdad acerca de este asunto, y por eso han dudado muchos de la realidad del arrepentimiento del rey de Nínive. Cristo nos da a entender que se arrepintieron, entonces el caso queda cerrado, ¿no? Ya no entran dudas. Pero muchos, los que han cuestionado la sinceridad del rey de Nínive, lo han hecho porque el rey de Nínive planteó el tema en términos de Dios, ¿no? Cuando la verdad es, Jonás había plantado el tema en términos de los hombres. Y el tema aquí entonces es importantísimo porque nos conduce a ver exactamente, y lo veremos antes de terminar, uno de los elementos cruciales en el arrepentimiento. Es este punto. Cuando dice en el versículo 5, creyeron a Dios. ¿Qué es lo que creyeron? Su promesa de destrucción inminente, ¿no? Y luego dudaban de si él tendría misericordia de ellos o no. Pero llegaron al fin y al cabo de esas dudas. Y esto lo sabemos, porque se arrepintieron. Y el punto aquí lo volveremos a ver. Ahora, vamos rápidamente por partes. Una definición básica del arrepentimiento primero. Después vamos a ver algunas distinciones entre la cosa verdadera y la cosa falsa. Terminaremos con una lista de cosas que impiden el arrepentimiento y una explicación de su verdadero origen. Pero para iniciar hay que definir bien qué significa arrepentirse. Ahora, aquí vamos a decir muchas cosas en una forma rápida. No son nuevas para la mayoría de ustedes, pero son muy importantes. El arrepentimiento es un cambio de opinión. Esa es la idea más sencilla, ¿no? Es un cambio que sucede en la mente de la persona, un cambio de actitud, mente o opinión respecto a Dios, respecto al pecado y respecto a uno mismo, ¿no? Respecto a Dios, respecto al pecado y respecto a uno mismo, suceden cambios en la mente de la persona. Estos cambios ya estaban sucediendo en los de Nínive. Ese es el punto aquí. Pero este cambio de opinión o convicción respecto a Dios nos conduce a reconocer que Dios tiene razón y yo estoy equivocado, ¿no? Nos conduce a la reconciliación con Dios, a ponernos de acuerdo con Él, a reconocer, admitir nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra culpabilidad, eso es el punto, y hay un cambio radical y profundo en estos puntos. Lo vuelvo a decir. Un cambio de opinión acerca de nuestros pecados. Esto es lo que vemos en la actitud de los ninivitas, ¿no? Se ponen a mostrar, a demostrar en realidad con estos actos, en forma abierta y pública, su cambio de actitud, su cambio de opinión respecto a sus pecados, respecto a Dios y respecto a sus propias vidas. El arrepentimiento, entonces, en este sentido, transforma nuestra forma de ver las cosas. Y las personas que no se han arrepentido no han visto realmente las cosas tales como son. Entonces, vamos por partes aquí. Estos cambios suceden en la mente, en las emociones y en la voluntad de la persona. Y cuando siempre incluimos la mente, las emociones y la voluntad, estamos hablando del corazón o la personalidad o el centro de nuestro ser. Y la palabra que se traduce como arrepentimiento, la palabra griega, tiene su primera aplicación a la mente, porque significa percibir después de haber pensado dos, tres o más veces. Se refiere a la idea de recapacitar, volver a pensar, incluso se traduce en algunas Biblias reconsiderar, volver a analizar. El ejemplo más conocido, el ejemplo clásico, es el hijo pródigo, volviendo en sí. Un proceso mental le condujo a volver a analizar todo lo que había sucedido en su vida, su actitud respecto a su padre, Dios, su actitud respecto a sí mismo, ¿no? Y especialmente su actitud referente a su grave pecado. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Hay un cambio radical en nuestra forma de ver estas cosas. Y la primera cosa que vemos en el cambio de mente, en el cambio de perspectiva, en el cambio de mentalidad, podemos decirlo así, es lo siguiente. La persona comienza a ver por primera vez en su vida la verdadera naturaleza del pecado, la verdadera naturaleza de sus pecados, y comienza a entender que sus pecados son actos de rebeldía, que sus pecados son algo ofensivo ante los ojos de Dios. Cuando la persona comienza a arrepentirse, normalmente su mente está centrada en sus pecados, ¿no? Y comienza a ver sus pecados como actos de idolatría, como actos de rebeldía, como un intento de ser autónomos, independientes, como lo vemos, ¿no? Lo hemos explicado muchas veces en otros contextos. La idea de que yo puedo ser, yo puedo hacer, yo puedo querer lo que se me dé la gana, y yo soy una criatura autónoma, yo tengo libertad para hacer lo que quiero con mi vida, ¿no? Y la persona que está actuando así, cuando comienza a arrepentirse, comienza a cambiar su actitud referente a estos pecados. Comienza a entender que sus pecados han sido cometidos en contra de Dios, en contra de su ley. Y hay un sentido, y esto es algo que muchos no llegan a entender, en que sus pecados en realidad han sido cometidos en contra de la persona misma, en contra de uno mismo. Y cuando comenzamos, esto sucede frente a la amenaza inminente de juicio, cuando comenzamos a ver las consecuencias que nuestros pecados han traído sobre nosotros, las consecuencias en términos de sufrimientos, de ruina, de pérdidas, de miseria. En el contexto bíblico, los amargos frutos del pecado que comienzan a manifestarse en nuestras vidas. Cuando vemos, a veces no es necesario verlo tanto en la vida de uno mismo como en la vida de otros, ¿no? En la vida de terceras personas a veces nos sirve muchísimo ver lo que el pecado le ha hecho a fulano, ver cómo le ha esclavizado, cómo le ha reducido a un nivel de irracionalidad, cómo esta persona se ha quedado atrapada o esclavizada por sus mismos pecados. Y cuando vamos a los casos, ¿no?, que vemos cotidianamente en los medios masivos de comunicación, es casi, es algo que pasa por desapercibido, ¿no?, en la mente de muchas personas, pero es algo que podemos ver casi cotidianamente en los medios masivos de comunicación, porque la mayor parte de las noticias que llegan a nuestros oídos tienen que ver con algunas de estas consecuencias del pecado, ¿no? Y la gente que mira las consecuencias del pecado y nunca se fija en el pecado mismo, esa es la gente que no se va a arrepentir nunca. Pero cuando comenzamos a ver la realidad acerca del pecado, lo que ha hecho a terceros, y aún en este contexto, lo que nos ha hecho a nosotros, ¿no?, viendo su naturaleza vil, su naturaleza abominable, viendo la vergüenza, la amargura, el remordimiento, todas las consecuencias que hemos cosechado en cierta medida en nuestras propias vidas. Entonces, comenzamos a creer lo que Dios dice acerca del pecado, ¿no? Comenzamos a creer la palabra de Dios. Esto es lo que sucedió en Nínive. Comenzamos a creer la palabra de Dios respecto al pecado en general y en el contexto personal respecto a mis pecados en particular, ¿no? Y esto nos conduce a ver la palabra de Dios a la luz o en el espejo. Lo vuelvo a decir, esto nos conduce a ver el pecado a la luz de la palabra de Dios o en el espejo de la ley de Dios, y esto, lo vuelvo a repetir, nos obliga a cambiar nuestra mente, nuestra actitud, nuestra perspectiva, nuestro punto de vista respecto al pecado. Ahora, este cambio, busquen en 2 Corintios 7, que comienza en la mente, y hay personas que no se dan cuenta de que en un contexto evangelístico hay una lucha con cada persona en conversa para tratar de lograr que esta persona vea la realidad de sus pecados. Y lo que sucede en esta lucha es, en primer lugar, un conflicto en su mente, en su entendimiento, en su percepción, ¿no? Hay una lucha, vamos a decir, en primer lugar, a nivel intelectual, para que la persona pueda ver la realidad del pecado ante la luz de la palabra de Dios y ante la luz de lo que vemos en este mundo. Pero esta lucha que está sucediendo en primer lugar en la mente, inevitablemente llega a las emociones. Aquí tenemos el ejemplo más citado. Pudiéramos hacer una serie de estudios sobre este texto. 2 Corintios 7, el versículo 9. Cuando Pablo habla del arrepentimiento de los miembros de la iglesia en Corinto, vean sus términos. El versículo 9 dice, me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados y entristecidos, es la palabra, para arrepentimiento. Ahí está el elemento emocional, ¿sí? Entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados o entristecidos, según Dios, es uno de los textos que enseña que el arrepentimiento procede de Dios, ¿sí? El que nos conduce a sentirnos tristes, el que nos conduce a esta reacción emocional frente a nuestros pecados es Dios, ¿sí? Pero el cambio que comienza en la mente inevitablemente nos afecta a nivel emocional. Y luego dice en el versículo 10, porque la tristeza, se traduce en la versión antigua, profundo dolor, que es según Dios, obra arrepentimiento para salvación, ¿sí? Y de que no hay que arrepentirse. Mas el profundo dolor, se traduce así en la versión antigua, dolor, tristeza en la versión moderna, de este mundo, obra muerte. Y aquí volveremos a este texto antes de concluir. Tenemos un punto crucial. El arrepentimiento verdadero afecta el estado o la condición emocional de la persona debido al cambio en su mente. Hay un cambio emocional y esto sucede inevitablemente. Cuando nos damos cuenta de que hicimos algo indebido, algo incorrecto, algo que perjudicó a otra persona, la reacción normal es tristeza, ¿sí? Remordimiento, dolor. Pero el punto aquí no es simplemente referente a algo que hicimos en contra de otras personas, sino lo que nuestros pecados han hecho a nosotros, a otros y específicamente en nuestra relación con Dios. Cuando comenzamos a sentir esta profunda emoción, se traduce dolor. Es por eso que tantas personas, cuando comienzan a escuchar el verdadero evangelio, comienzan a sentirse mal, ¿no? El tema que vimos hace 15 días, el tema de la ira de Dios en contra del pecado, hay tantas personas que cuando lo hayan captado con su mente, dicen, ya no quiero escuchar más porque me siento mal, ¿sí? Hay una reacción emocional, la sombra del infierno, ¿no? Que siempre produce tristeza y profundo dolor en el corazón de la persona, pero es lo mismo en relación con cualquier pecado. La persona que llega a entender la realidad de sus pecados tiene que reaccionar emocionalmente y específicamente con vergüenza, remordimiento y llegando en un momento dado hasta el punto de sentirse autocondenada. La persona tiene que sentirse como culpable, como yo soy. ¿Se acuerdan ustedes, no? Las palabras de David cuando Jonatán le dijo, tú eres aquel hombre, yo soy la persona culpable. Y esa vergüenza y remordimiento que nos conduce a sentirnos como culpables de condenación y nuestra propia conciencia comienza a condenarnos, ¿no? Esto produce un cambio radical en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Vean, todas estas cosas se relacionan las unas con las otras. En el momento en que veo mis pecados ante la luz de un Dios tres veces santo, inmediatamente comienzo a verme a mí mismo o a mí misma en forma distinta. No es posible arrepentirnos y no experimentar una profunda reacción intelectual y emocional en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Nos vemos como culpables, nos vemos como dignos de condenación, nos vemos como personas que merecen el juicio de Dios. Y las bienaventuranzas, en la serie que algunos de ustedes han estado leyendo o escuchando de Spurgeon sobre las bienaventuranzas, la descripción comienza con bienaventurados los pobres en espíritu y luego los mansos, y esto es el cambio de opinión respecto a uno mismo. Uno se da cuenta de su pobreza espiritual, de que se encuentra culpable, de que no tiene nada con qué ganar o negociar o comprar su salvación, y esto produce mansedumbre, humildad, y luego bienaventurados los que lloran. La reacción emocional, llanto, tristeza, remordimiento, dolor. Cuando lo vemos en la boca del gran Job, en un sentido hablamos de Job como un gran creyente, él mismo nos dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto ven. Cuando él comenzó a ver con más claridad la santidad de Dios, la realidad de sus propios pecados, dijo, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y en ceniza, ¿no? Y el punto sigue siendo lo mismo. Cada uno de estos puntos se relaciona con los demás, porque el arrepentimiento es un cambio radical y profundo, escuchen lo que estoy diciendo, en la naturaleza y el carácter de la persona. Cambia su naturaleza. Es el comienzo de lo que entendemos como el proceso de santificación. Es fruto del nacimiento nuevo. Pero hay un cambio radical en la persona misma, en su naturaleza misma. Y este cambio se manifiesta en su voluntad. El tercer elemento, volicional, ¿no? Un cambio en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Un cambio en la voluntad de la persona. Y este cambio, ven con mucha atención, es un cambio de propósito, Es un cambio de voluntad, es un cambio en el contexto bíblico, ¿no? Hablamos de la persona que toma una decisión, ¿no? A favor o en contra de Dios, o a favor o en contra de algo, o a favor o en contra de la justicia o el pecado, como sea. Pero el arrepentimiento obra un cambio radical y profundo en la voluntad de la persona. Esto es tan fácil de entender. Veamos en Isaías 55, el texto más citado del Antiguo Testamento. Lo vemos tan fácilmente cuando es una ilustración que siempre damos. Hemos hecho algo a otra persona. Y no importa en este momento cómo haya sucedido esa ofensa, esa falta, ese pecado, eso lo pongamos a un lado. Cuando volvemos a pensar, analizando lo que hicimos, ¿sí? Y nos damos cuenta de que estuvo mal, eso produce una reacción emocional y nos sentimos mal. Y nos sentimos tan mal que no podemos hacer más que tomar la decisión de actuar en forma distinta. De no solamente pedirle una disculpa, sino de cambiar nuestra forma de tratar a esa persona, ¿no? O nuestra forma de reaccionar. Y el punto, hay un cambio y nuestra voluntad. Isaías 55, el versículo 7, resume todo el asunto, ¿no? Diciendo, el texto es, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, hay que dejar su camino malo o perverso, el hombre inicuo sus pensamientos, ahí está la voluntad, hay que dejar su camino, esa es la decisión de cambiar. Hay que cambiar su forma de pensar y vean, vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y eso es uno de los textos más importantes sobre el tema porque vincula el arrepentimiento con el perdón y la misericordia, ¿no? Con el hecho de que Dios está más que dispuesto a perdonar a la persona que se arrepiente de sus pecados. Pero el arrepentimiento se describe como un cambio de pensamiento que resulta en un cambio de voluntad. Y hasta que la persona haya cambiado su voluntad, no hay arrepentimiento, no se ha arrepentido. Hasta que la persona haya tomado la decisión de romper con el pecado, y es más que tomar la decisión, es hacerlo, es dar la espalda al pecado y volverse a Dios, lo que es la esencia del arrepentimiento, ¿no? Hasta que esto haya sucedido, el arrepentimiento no es real. En el caso de Nínive, el rey les obligó a hacer lo que el Nuevo Testamento enseña en términos de frutos dignos del arrepentimiento. Y había un simbolismo metido de por medio en la forma de vestirse, en la forma de abstenerse de comida y agua, en la forma de negarse a sí mismos en relación con las necesidades incluso más básicas de la vida. En un contexto cultural y religioso sucedieron estos cambios, pero la voluntad dispuesta de cada persona a cumplir con la orden, con el mandato divino, a dejar de practicar sus pecados, humillarse en el polvo ante Dios, rogándole, pidiéndole misericordia, creyendo en la posibilidad de ser perdonados, todo eso es lo que estaba sucediendo en Nínive. Y cuando llegamos a, y nos hemos detenido demasiado con esto, cuando llegamos a entender esta definición, lo vuelvo a repetir, el arrepentimiento es un cambio de opinión, mente, emoción y voluntad respecto a Dios, respecto al pecado y respecto a uno mismo, ¿sí? Es un cambio que Dios obra en nosotros y a la vez, como veremos, es una responsabilidad humana. Llegamos a este punto. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en tres puntos. Primero, vean rápidamente el resumen aquí. Un propósito firme de abandonar todo pecado. La determinación de que con la ayuda de Dios vamos a romper con todo pecado. vamos a dar la espalda a todos nuestros pecados. Segundo, esto de parte de nuestra voluntad y en nuestras emociones exige un esfuerzo sincero para cumplir con la decisión. Y la idea de un esfuerzo es una lucha continua contra el pecado. Esto significa una guerra continua en contra de las tentaciones, en contra de las concupiscencias de la carne, en contra de la idolatría, en contra de la rebeldía, en contra de todos y cada uno de nuestros pecados. Comenzamos a hacer un esfuerzo, ¿sí?, para romper con estos pecados, para dar la espalda a cada uno de ellos, y esto exige con la ayuda de Dios, ¿no?, con el poder del Espíritu Santo, ciertas medidas serán tomadas en nuestras vidas, y, lo vuelvo a decir, una dependencia de Dios, de principio a fin. Y esto es lo que estaba en la boca del rey: si Dios quizás nos ayudaría, ¿no? Si Dios tendría misericordia de nosotros, ¿no? El punto, una decisión firme de romper con todo pecado, de dar la espalda a nuestros pecados. Esto va, en la vida, va a resultar en una vida de vigilancia, de diligencia, el uso de ciertos medios, incluyendo la palabra de Dios, la oración y otras cosas. Y desde el principio hasta el fin, el arrepentimiento está centrado en Dios y nuestra relación con Él. Y lo que comienza con Dios, termina con Dios, como veremos en un momento. No es algo egoísta, no es algo que comienza y termina con el hombre, no es algo humano. Lo que está sucediendo es un cambio que Dios mismo está obrando en nuestra naturaleza y en nuestro carácter. Entonces, ahora rápidamente vamos a explicar por qué hay tantos casos de personas cuyo arrepentimiento no es real, y terminaremos con algunos obstáculos, impedimentos y otras aclaraciones. Ahora rápidamente vamos al arrepentimiento falso. De que se arrepintieron verdaderamente en Nínive, nadie puede dudar. Ya lo hemos aclarado. Nuestro Señor Jesús dice que sí. Pero hoy día tenemos este fenómeno de tantas personas cuyo arrepentimiento es falso. Y veremos terminando que hay una lista de ejemplos en la Biblia. Spurgeon tiene un sermón famoso sobre 7 casos de personas cuyo arrepentimiento fue falso, ¿no? Y cita el texto que dice que se arrepintieron, y luego cita el texto que dice que Dios no aceptó su arrepentimiento y fueron a la perdición. Y esto, lo vuelvo a repetir, debido a que hay muchos cuyo arrepentimiento no es sincero. Y cuando buscamos por qué suceden estos casos, vamos a señalar primero algunas de las causas más comunes, después vamos a ver algunas cosas que impidan el verdadero arrepentimiento. Ahora, primero, cuando la persona que supuestamente se arrepiente, vean, pero verdaderamente no lo hace, ¿no? Cuando la persona experimenta lo que llamamos el arrepentimiento insincero, o falso, o hipócrita, normalmente lo que está metido de por medio es el temor, el miedo y nada más. La persona quiere escapar, quiere librarse de ciertas consecuencias de sus pecados, ¿sí? Y nada más. El puro miedo del castigo, el terror, ¿no?, de caer en las manos del Dios vivo, para dar un ejemplo. Las aflicciones, las consecuencias desagradables, las pérdidas que le han sobrevenido, han generado en su vida cierta clase de miedo o temor respecto al pecado. Y el miedo de sufrir lo que Dios dice, de cosechar lo que hemos sembrado, ¿no? El miedo de pagar las consecuencias. No es suficiente para producir el verdadero arrepentimiento. Porque lo que está metido de por medio en esto es el temor o el miedo a las consecuencias, ¿sí? y nada más. El arrepentimiento es más que el deseo de escapar de las consecuencias. Es un cambio en la forma en que vemos y miramos y consideramos la realidad del pecado. Es más que el deseo de ser perdonado, porque incluye el deseo a este nivel emocional y volicional de ser cambiados, ¿no? Librados de la esclavitud, el control y el dominio del pecado. Y este deseo, entonces, es un cambio en la misma naturaleza de la persona, lo vuelvo a decir. Ahora, segundo, volveremos a este punto. Hay muchas personas cuyo arrepentimiento es falso porque es un arrepentimiento centrado en uno o dos pecados específicos y nada más. Y aquí volveremos a estos puntos terminando, pero hay un punto crucial en esta distinción. La persona cuyo arrepentimiento no es referente a todo pecado. La persona que quiere arrepentirse respecto a algunos pecados, ¿no? Y nada más, es una persona, bíblicamente hablando, no arrepentida, ¿no? Es una persona dispuesta a partirse quizás de algún vicio, algún crimen, algún pecado visible en su vida, pero es la persona que no quiere hacer caso de los pecados de corazón, los pecados en el contexto bíblico llamados concupiscencias, deseos, envidias, celos, malicia, soberbia, etcétera, etcétera. Es una persona cuyo arrepentimiento es, en el mejor de los casos, superficial o externo, ¿no? Y si el rey de Nínive y sus habitantes hubieran tratado de engañar a Dios con algo así, de seguro habrían sido aplastados, ¿no? Porque, lo vuelvo a decir, la persona que se fija en uno, dos o tres puntos y nada más, es una persona que no se ha arrepentido. Estas personas normalmente terminarán justificando otros pecados, terminarán diciendo que hay pecadillos, que hay ofensas, que hay fallas, que hay debilidades, que nadie es perfecto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto quiere decir que no se han arrepentido respecto a todo pecado y su deseo no es el de dejar todo pecado, no es el de romper con el pecado, sino que solamente lo que quieren es algo conveniente, algo superficial, algo fácil. Ahora, en tercer lugar, ven con mucha atención, muchas personas no se arrepienten verdaderamente porque su arrepentimiento no está centrado en Dios. En el contexto del Nuevo Testamento, la idea es, no es acompañado por la fe en Cristo, ¿no? La larga lista de textos que siempre son citados en el Nuevo Testamento sobre este punto, todos dicen lo mismo. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesús. Pero muchas personas, su arrepentimiento no tiene nada que ver con Dios, o muy poco con Él, no se relaciona con la fe, la submisión, la entrega a Dios, ni menos a Cristo. Lo que estas personas quieren es librarse de algún problema y pretenden arrepentirse sin meter a Dios de por medio en el asunto, sin tratar realmente con Él, sin reconciliarse con Él, sin entregarse a Él. Y esto es una autorreforma, es reformarse uno mismo, es pura moralidad o religiosidad o algo por el estilo, pero no es el verdadero arrepentimiento. Estas personas tienen lo que comentamos al principio, un arrepentimiento que comienza y termina con uno mismo, ¿sí? No con Dios. Y en este sentido, estas personas nunca se entregan realmente a Cristo, no se arrepienten de su incredulidad, no creen en su evangelio, y el punto, nadie puede ser conducido al verdadero arrepentimiento sin enfrentarse con su necesidad de Dios, de perdón, de reconciliación, de arrepentirse de sus pecados cometidos en contra de Él. Cuando Dios no entra en el tema, ¿sí? O cuando lo que quieren es ese otro Dios del cual hablamos en los dos estudios anteriores, el Dios de la imaginación del hombre, ¿no? El Dios que así hace lo que tú y yo y otros haríamos si estuviéramos en su lugar. El Dios de la imaginación del hombre es el hombre mismo. Y hay tantas personas que piensan que al perdonarme a mí mismo o al arrepentirme acerca de algo que yo hice y sufrí las consecuencias yo mismo, que Dios está metido de por medio, cuando Dios no tiene nada que ver. Ahora vamos a la segunda parte de este tema. Hay más cosas aquí, pero se nos está yendo el tiempo. Ahora llegamos a una lista rápida. Mente, vamos a tratar con esta lista. Buscan en el Salmo 51. Una lista de obstáculos o cosas que impiden el verdadero arrepentimiento. Y esta lista de obstáculos es muy importante porque son muy comunes y de veras impiden el arrepentimiento de muchas personas. Y la primera cosa en la lista es un concepto superficial del pecado. Y esto, hay personas que piensan que estamos perdiendo el tiempo hablando del pecado, analizándolo y viendo sus síntomas y consecuencias y sus raíces en el corazón humano, que eso es pura pérdida de tiempo. No lo es. Porque la persona con un concepto superficial del pecado no puede arrepentirse nunca. La convicción del pecado que Cristo menciona, de justicia, de juicio venidero, la verdadera convicción de pecado siempre es algo profundo y radical que va más allá de la superficie de las cosas. Es algo que produce un choque y conflicto en la mente. Y vean, profundos conflictos emocionales en el corazón. Es algo que conduce a un cambio definitivo de voluntad. Y por lo tanto, la gente que comienza con que soy pecador, claro que sí, todos somos imperfectos. La gente que comienza con nadie puede vivir sin pecado, y por lo tanto, cuando la Biblia dice que somos pecadores, claro, lo acepto, ¿no? Todos somos pecadores. Eso es puro rollo. Es algo, en el mejor de los casos, superficial. Ahora vean en este Salmo 51, que es el que es recomendable para el creyente y para el inconverso, por la forma en que trata a fondo con la realidad del pecado humano. Vean lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis... Y hay tres palabras aquí que vamos a señalar. La primera es rebeliones, lo que comentábamos al principio de nuestro estudio. Actos de rebeldía, desobediencia, egoísmo, soberbia, odio. Vean, amor propio. Todas estas cosas están incluidas en nuestra rebeldía, la raíz del pecado en el hombre, ¿no? Su naturaleza rebelde. El arrepentimiento cambia esa naturaleza, no en su totalidad, pero en principio, ¿no? El nacimiento nuevo comienza a transformar la misma naturaleza rebelde del hombre para que sea obediente. Y vean la palabra rebeldía. Mi rebeldía. Estos son pecados cometidos en contra de la ley y la santidad de Dios. La segunda palabra, lávame más y más de mi maldad. Vean el arrepentimiento de David. Maldad, dice. Maldad es una palabra que se traduce perversidad, corrupción interna. Se refiere al corazón, a los afectos, a los deseos de la naturaleza humana. Y vean, lávame. Esto es una transformación interior de su misma naturaleza, de mi naturaleza malvada, habla el texto, ¿no? De mi maldad, de mi perversidad. Y luego dice en el versículo 3, porque yo reconozco, esto es el arrepentimiento, yo reconozco, ¿sí?, mis rebeliones. Se repite la fórmula. Y la tercera palabra, pecado, se refiere a las imperfecciones, a cómo es que nos quedamos cortos, a cómo es que no hemos glorificado a Dios, cómo es que no hemos amado a Dios ni a nuestro prójimo. Mi pecado está siempre delante de mí. No es pérdida de tiempo predicar sobre estos temas, hablar sobre estos temas. Y es algo, ustedes lo saben, que se puede hacer hoy día. Prácticamente se tiene que hacer desde el púlpito. Es una de las grandes ventajas que tiene la predicación, ¿no? Podemos dedicar semanas, ¿no?, a analizar, como lo hicimos con la idolatría, su origen, su fuente, sus síntomas, para que la gente vea realmente algo más allá de la superficialidad, ¿no?, que vemos hoy día en tantos grupos. Pero el segundo obstáculo, vean, cuando la persona se centra en algo superficial, y esto es la continuación del primer punto, pero no se fija en su naturaleza misma. ¿Sí? Cuando la persona no se ha dado cuenta, no se ha percatado de la realidad de este asunto, ¿no? Los pecados de corazón, malos pensamientos, concupiscencias, codicias, estas cosas no están en su consideración, ¿sí? No se ha fijado en su naturaleza misma. La persona arrepentida es una persona que se ha preguntado, ¿por qué soy así? ¿Sí? ¿Por qué amo tal o cual pecado? ¿Por qué pienso mal? ¿Por qué siento la envidia? ¿Por qué soy tan soberbio? ¿Por qué no puedo amar a mi prójimo? ¿Por qué me siento inclinado y arrastrado y dominado por el pecado? La persona arrepentida es una persona que se ha percatado de lo que anda mal en su propia naturaleza. Es su yo, su ego, es su mente, son sus emociones, son sus decisiones, ¿no? Lo que demuestran lo que anda mal en el centro de su ser. El problema se encuentra dentro de nosotros mismos, no fuera, sino dentro de nuestro corazón, en nuestra misma naturaleza que busca la rebeldía, que quiere pecar, que encuentra su máximo gozo y deleite en el pecado. Es la naturaleza interior del hombre lo que tiene que cambiar. Y esta maldad interior, esta pecaminosidad de corazón, ¿sí? Eso es lo que Dios tiene que cambiar. Y cuando la persona pide por el perdón de sus pecados, la persona está consciente de que Dios tendrá que hacer algo radical, ¿sí?, para que esto ocurra. Ahora, el tercer error, o el tercer obstáculo, o el tercer impedimento aquí, es cuando la persona no ha llegado a ver su realidad, su condición verdadera ante la ley de Dios, y sigue creyendo que tiene algunas cosas buenas, algunas cualidades, algunos puntos a su favor, ¿sí? Yo, a pesar de que cometí tal o cual ofensa, en lo más profundo sigo siendo una buena persona. En mis deseos verdaderos quiero hacer el bien. Esta es la persona que sigue engañada, creyendo que sus pecados son debilidades, que son defectos, ¿no?, que son fallas, que son pecadillos, ¿no? Pero esta persona nunca se ha percatado de lo siguiente. El pecado más grande consiste de no amar y no glorificar a Dios, ¿no? El hecho de no glorificar a Dios lo vimos en el primer paso hacia la idolatría. Cuando la persona dice, no voy a glorificar a Dios, entonces tendrá que poner alguna cosa en lugar de Dios. Tendrá que abrir la puerta para algún ídolo, ¿no? Alguna vanidad ilusoria terminará ocupando ese lugar en su vida. Y en este caso es la persona misma la que está ocupando ese lugar. Y lo demuestra cuando dice, tengo algunas cualidades buenas, ¿no? Algunas cosas a mi favor, algunos puntos positivos. Y hay tantas personas que después de haber sido convertidas a Cristo, si eran personas importantes, profesionistas o algo por el estilo, créanme, esas a veces son las personas más peligrosas en la obra de Dios. porque así piensan. A pesar de mi maldad y mis tonterías, que pudieran haber sido muchas cosas, Dios me salvó porque yo tengo ese don, esa capacidad, y son las personas que después van a pensar que merecen un trato especial, algunos privilegios, algunos reconocimientos. Son las personas que tenemos que apapachar y tratar en una forma muy especial. Yo no veo nada buena, nada bueno, ninguna cosa buena en ninguna persona, ni en mí mismo, ¿sí? Y esto lo digo porque esto es lo que la palabra de Dios dice. Todos nosotros nos hemos quedado tan cortos de la santa ley de Dios, no le hemos glorificado en lo absoluto. Antes de arrepentirnos de nuestros pecados, vivíamos egoístamente, y si hay algo bueno en nosotros ahora, es por el cambio que la gracia de Dios ha hecho en nosotros y nada más. Y este asunto, ¿no?, de que hay algo bueno, es la raíz de la soberbia y el orgullo que vuelve a surgir en el corazón, aún de personas que se identifican como creyentes. Estas personas que después de 3 meses o 3 años creen que ya lo saben todo. Estas personas que vienen al culto y dicen, otra vez me quieren aburrir con estas cosas que ya entiendo. Y la persona tan crítica, criticona, ¿no? Y ustedes saben que a esa clase de gente no le damos la bienvenida aquí. Incluso a veces hacemos un esfuerzo para que se alejen de nosotros lo más pronto posible. Pero el número 4, ahora vean, son personas muchas veces que no han sido conducidas al verdadero arrepentimiento. El próximo punto que impide, que obstaculiza el arrepentimiento, cuando la persona quiere justificarse echando la culpa a otros, ¿no? Sí, lo que vemos en nuestros hijos. Sí, le pegué a mi hermanita, ¿no? Pero papá, y tiene toda una lista de argumentos de las cosas tan graves, ¿no?, que su hermanita, echando la culpa a otros, ¿sí? Esto es interminable. La gente que echa la culpa a sus padres, echa la culpa a la sociedad, echa la culpa a la escuela pública, echa la culpa al gobierno, echando la culpa a la situación económica, al gobierno, a la corrupción. La lista es interminable, ¿no? A los gringos, ¿no? Estoy más que dispuesto, lo digo tantas veces. Todos los problemas en el mundo son culpa de los gringos. Y como soy medio gringo, me siento menos culpable, ¿no?, cuando hablo así. Entonces, estas personas que siempre están poniendo sus pretextos, excusas, echando la culpa a medio mundo, no se han arrepentido. Reconozco mis rebeliones, las palabras del rey David. Mi pecado está delante de mí siempre. Y luego dice, a ti y a ti solo he pecado. Y la idea es ante ti, el versículo 4, ante ti, solamente ante tus ojos he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero la persona que no quiere reconocer su propia culpa es una persona que no ha cambiado su opinión acerca de sí misma. Acerca de sí misma, la persona no ha cambiado su opinión. Ahora, rápidamente, el quinto punto. Hay muchas personas cuyo arrepentimiento no es real, son personas impedidas, obstaculizadas en este asunto, porque lo que están buscando es algún beneficio personal y nada más. Y estos son los ejemplos citados por Spurgeon en su sermón. Judas se arrepintió, dice la palabra de Dios, y después fue a su lugar. El faraón de Egipto, ¿cuántas veces le decía a Moisés, ahora sí, sí, ahora en serio, sí, ahora es real, sí? Y fue muerto, ¿sí? Se ahogó en el Mar Rojo. Acán, que confesó ante los líderes de Israel su culpa y su pecado, y luego lo apedrearon a él y a su esposa y a sus hijos, y quemaron todo lo que le pertenecía hablando de Acán, ¿no? Y luego el rey Saúl, sus palabras, yo he pecado, decía al profeta Samuel, he pecado, mas te ruego que me honras delante de los ancianos de mi pueblo. En todos sus ejemplos es el mismo obstáculo. Estaban pidiendo o buscando una salida, ¿no? Para algún beneficio metido de por medio. En Hebreos 12 dice que Esaú no halló lugar del arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, profundamente conmovido, llorando, ¿no? Esaú no halló lugar de arrepentimiento. Y el texto lo dice en forma indirecta, porque buscaba la primogenitura que había vendido neciamente. Buscaba, escuchen, Esaú buscaba la bendición, el beneficio personal y nada más. Y siempre tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué quiero arrepentirme? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de mi supuesto arrepentimiento? ¿Sí? Y muchas veces la respuesta, Señor, estoy dispuesto a arrepentirme a condición de que me concedas la bendición. Señor, estoy dispuesto a arrepentirme a condición de que me concedas la prosperidad o la felicidad o la salud o la solución para este problema. Nada de lo que estamos diciendo aquí va en contra de la idea de que Dios nos puede bendecir grandemente en relación con nuestro arrepentimiento, salvándonos eternamente. Pero estoy diciendo que hay muchas personas cuyo arrepentimiento está buscando algún beneficio personal y nada más. Y lo que ellos consideran como su arrepentimiento no es más que un intento de negociar con Dios, de sobornar a Dios, de hacer algún cambalache o algo peor. Lo que están buscando no es un cambio en su naturaleza, un cambio en su carácter, en su voluntad, en su vida, sino la bendición de Dios. Y para esa clase de bendición sería mejor irse al Vaticano y pagar la cantidad necesaria. No sé, pudiera ser algo relativamente caro, no lo sé, depende de la bendición. Pero la próxima cosa, vean, muchas personas, y esto es lo que ha conducido las dudas sobre Nínive, muchas personas tienen esta clase de arrepentimiento, ven con mucha atención. Su arrepentimiento fue motivado por el temor, ¿sí? El deseo de escapar de las consecuencias, lo que ya señalamos. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de esto? Hay un tipo de arrepentimiento que surge simplemente del deseo de recibir perdón, ¿sí? El deseo de librarse de ciertas consecuencias. Su base es el puro egoísmo, es el remordimiento de este mundo que Pablo menciona en 2 Corintios 7, es el deseo que se encuentra en el corazón de cada persona encarcelada en este momento. El ladrón en la cárcel siempre ha tenido el deseo de ser perdonado y está dispuesto a sentirse muy mal, triste, lleno de remordimiento. La tristeza o el remordimiento de este mundo que busca el perdón y nada más, ¿sí? Porque saliendo de la cárcel, sabemos lo que hará, ¿sí? Esta es la persona que experimenta un remordimiento, ¿sí? Pero en realidad no se siente culpable de nada. Le preguntamos, ¿eres digno de ser condenado, digno de ser librado? ¿Condenado no? ¿Sí? Es la gente que no quiere reconocer ni siquiera la realidad del infierno, ni la posibilidad de que pudieran ser culpables de algo que merezca ese juicio. Estas personas, ven, lo que quieren es ser perdonadas, pero no quieren ser, ¿sí?, cambiadas, no quieren realmente cambiar nada. Su religión, y es la de la mayoría de la gente religiosa en este mundo. Consiste del deseo de ser perdonados en el día final y una esperanza y un deseo fuertísimo de librarse de las consecuencias y el infierno si tal lugar pudiera existir. Lo que quieren es perdón, ¿sí? Y la gran esperanza de ser perdonados y no cambiados, ¿sí? Demuestra la falsedad del asunto. No se han arrepentido, ¿sí? Y en este contexto, la Biblia dice, no es arrepentimiento para con Dios. No es la tristeza que procede o proviene de Dios. No es el arrepentimiento que procede de Dios, que Dios genera, que Dios produce. Es la distinción apostólica. Es algo que comienza y termina con la persona. Lo vuelvo a decir. Entonces se nos fue el tiempo. Hay más impedimentos aquí. Pero el punto para concluir es crucial. Si nuestro arrepentimiento no comienza y no termina con Dios, está mal. Eso es el punto. Porque el verdadero arrepentimiento desea por encima de todas las demás cosas una relación correcta con Dios, ¿no? Ve que lo que está metido de por medio en el asunto es nuestra relación con Él. Y que esto es lo que cuenta. Es por lo tanto que nunca es arrepentimiento, punto. Siempre es arrepentimiento para con Dios. Es por eso que en la boca del rey de Nínive, y al mismo tiempo que se están arrepintiendo y haciendo obras dignas de arrepentimiento, que cada uno se ponga a rogar a Dios, a invocar a Dios. Porque si no comienza y termina con Dios, de nada servirá. Ahora vamos a concluir, el tiempo se nos fue, pero logramos el propósito básico el día de hoy de plantear este tema en su contexto bíblico. Y la única cosa que falta aquí es la pregunta de dónde viene. Ya lo hemos estado diciendo. ¿De dónde procede el arrepentimiento? Y la respuesta bíblica es que Cristo ha sido exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Hechos 5:31, el lenguaje apostólico lo aclara más allá de cualquier duda. El arrepentimiento es el don de Dios, que los gentiles se han arrepentido y para investigarlo enviaron para saber de la boca del apóstol Pedro qué es lo que había sucedido, y Pedro a los demás que dudaban, ¿no?, se vio obligado a aclararlo en estos términos. A los gentiles, dijo Pedro, Dios ha dado arrepentimiento para vida, ¿no? Es el don de Dios. Y en este sentido, cuando Pablo habló de este asunto, dijo que hemos de corregir con mansedumbre a los que se oponen a la verdadera doctrina del Evangelio, si es que quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es 2 Timoteo 2:25. Hay muchos textos que afirman el hecho de que el arrepentimiento no es natural, sino sobrenatural, ¿sí? Por eso es el don de Dios, no es de origen humano. Y al mismo tiempo que afirmamos eso, tenemos que decir, no obstante, que es la responsabilidad de cada persona sin excepción. Dios manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Dios ordena, Dios manda, Dios exige que todos los hombres en todos los lugares se arrepientan, porque lo que es el don suyo, lo que es algo sobrenatural, es al mismo tiempo una responsabilidad humana. Y si no se hubieran arrepentido los habitantes de Nínive, se habría cumplido la sentencia. No hay nada, con esto tenemos que concluir, que impide que una persona se arrepiente, a fin de cuentas, salvo el hecho de que no quiere arrepentirse, ¿sí? Es el no querer, es la voluntad obstinada, ¿sí? Es la misma naturaleza humana caída. El hecho de que el hombre no quiere dejar sus pecados, el hecho de que no quiere abandonar a sus ídolos, el hecho de que no quiere someterse a Dios y entregarse a Cristo. Esto es lo que impide el verdadero arrepentimiento. Y nadie va a decir en el día de juicio, yo quería arrepentirme y Dios no me concedió el don. No, eso no va a suceder en el caso de nadie. Porque, vean, desde la perspectiva o el lado humano, lo que es una responsabilidad, desde el lado divino, es un don de Dios. Y el punto es crucial. Lo hemos dicho muchas veces. Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios para dar el arrepentimiento a cada persona que lo pide. ¿Sí? Y desde esta perspectiva, lo que es un mandamiento de Dios, ¿sí?, lo que es una orden divina, es al mismo tiempo un don de Dios. Y todo el asunto, entonces, comenzamos el estudio hablando de la armonía exacta que hay entre estas cosas. Todo el asunto entonces queda resuelto desde la perspectiva de las controversias y la única pregunta que falta es si nosotros nos hemos arrepentido. Ahora, en nuestro estudio hace 2 semanas, hicimos énfasis en un punto crucial aquí, y con esto vamos a terminar. En el hecho de que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y hay un sentido en que desde la perspectiva psicológica humana, hay un sentido en que podemos decir que el arrepentimiento comienza en este punto. Una verdadera convicción de la veracidad de la palabra de Dios. Cuando somos convencidos por la palabra, por el Espíritu de Dios, cuando creemos lo que Dios dice, ¿sí?, entonces, escuchen bien, hay un sentido en que el arrepentimiento ya ha comenzado en nosotros. Porque según Cristo en Juan 16, el pecado del cual tienen que arrepentirse todos es su incredulidad. En el momento en que Dios comienza a convencernos de la verdad de su palabra, el arrepentimiento en un sentido está iniciando en nosotros. Y esto es lo que vemos en todos los textos, arrepentíos y creed, ¿no? Arrepiéntense y creen. Una y otra vez la fórmula, Cristo comenzó su ministerio público diciendo, arrepentíos y creed el Evangelio. Y las dos cosas son inseparables, siempre van juntos o se vinculan, ¿no? No es posible arrepentirnos sin creer y no es posible creer sin arrepentirnos. Entonces, en el fondo, las personas que no se arrepienten verdaderamente son personas que siguen siendo incrédulas, ¿no? Y en este sentido, concluimos nuestro estudio diciendo que si creemos en el Dios verdadero, creemos su palabra, ¿sí? Y esa creencia, Él mismo nos lo ha dado, ¿no? El don de la fe es algo que Dios da. Y esto es lo que nos conduce a buscar su rostro, a creer su sentencia, a ver la realidad del cielo y del infierno y nuestra necesidad del perdón y un cambio en nuestra misma naturaleza. Y concluimos entonces diciendo que cuando Dios nos llama al arrepentimiento, eso es lo que estaba diciendo el rey de Nínive. Quizás se va a arrepentir Dios, decía. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, arrepentíos y creed el Evangelio, decía Cristo, Dios mismo nos está diciendo que Él está dispuesto a obrar en nosotros el arrepentimiento, a tener misericordia de nosotros. El rey de Nínive pensaba, ¿todo esto para condenarnos? ¿Sí? Y nada más. ¿Y este Jonás no habrá tenido algún propósito? ¿Nos pudiera haber condenado sin enviar a su mensajero? ¿Sí? Sin advertirnos. Sin, en el contexto, puso el límite de 40 días. Sin habernos avisado, ¿sí?, para que pudiéramos marcar el día final en el calendario, ¿sí?, ¿cuál sería su propósito? quizás su propósito sería el de tener misericordia de nosotros y perdonar nuestros pecados. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a arrepentir y le vamos a invocar y le vamos a rogar. Y escuchan, el rey de Nínive y todos sus súbditos descubrieron lo que la palabra de Dios dice. Escuchen bien, nadie se ha arrepentido verdaderamente en vano.